Amén, amén, amén. Gracias, Sergio, por dirigirnos en este tiempo, equipo de alabanza. Gracias por vuestro trabajo increíble que hacéis cada día, cada vez que nos reunimos aquí. Nos lleváis a la presencia de Dios y es digno de agradecer. Si alguien tiene que conocer el verdadero significado de la palabra esperanza, esos somos los cristianos. Esa es la iglesia de Jesús. Somos los que mejor tenemos que conocer el significado de ese término, esperanza. Porque no la conocemos como esa esperanza que tiene el estudiante cuando ha hecho un examen y dice, bueno, espero aprobar. Tengo la esperanza de a ver si con un poquito de suerte apruebo. El cristiano cuando habla de esperanza relacionada con Jesús no habla de esperanza en esos términos. ¿Quieres saber cuáles son los términos en los que el cristiano habla de la esperanza? Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 6, dice esto. No va a salir aquí en la pantalla, así que estate atento a lo que estoy diciendo ahora. Dice así el versículo 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Son términos muy rotundos. Cuando éramos totalmente incapaces, no había manera alguna de que tú y yo pudiéramos salvarnos. En ese momento, Cristo vino en el momento preciso, dice, y murió por nosotros, pecadores. ¡Wow! Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, qué bonitos son los peros de la Biblia. ¿No te encantan los peros de la Biblia? Normalmente los peros no son... Pero hay los peros de estos de la Biblia me encantan. Pero Dios, que está diciendo, a pesar de que éramos totalmente incapaces, a pesar de que éramos pecadores y no había manera de que pudiéramos reconciliarnos con Dios, Dios hizo algo. Pero Dios, dice así, mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué te parece? Eso es lo que estamos recordando hoy. Que Jesús vino, que el Padre envió a Jesús, a su Hijo, a su único Hijo, a morir en esa cruz por tus pecados, por mis pecados. Y no quiero dejar sin leer este último versículo. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Puedes repetir esto conmigo? Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Te das cuenta qué términos más rotundos? Con toda seguridad. Cuando éramos totalmente incapaces, con toda seguridad, ahora somos hechos justos a los ojos de Dios. Dios te mira y te ve y dice, wow, eres justo, no tienes ni un fallo, no tienes ni un defecto. Tú, ¿qué dices, Señor? Pero si tú me conocieras. No te conozco, por eso te lo digo. Porque ahora la sangre de mi Hijo Jesús está sobre tu vida. Y eso te hace ser justo, te hace ser justa, te hace ser digno, te hace ser digna, te hace ser limpio, te hace ser limpia delante de mí. Eso se trata de Él. ¿Cómo no vamos a aplaudir? ¿Cómo no vamos a decirle gracias a Jesús, verdad? En un día como este, cuando recordamos esto, como le está recordando el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Tenemos esa esperanza, es un ancla firme, dice la palabra de Dios. La esperanza para el cristiano es un ancla firme. Yo me imagino esas anclas enormes de estos barcos tremendos, ¿no? Cuando las sueltan, ¡buah! Eso va a tierra, quiera o no quiera, no se interpone nadie. Eso es firme, boom, y cuando llega abajo, el barco no se mueve por más olas que haya. Esa es la esperanza que tenemos hoy, eso es lo que hoy estamos recordando en esta tarde que nos hemos reunido aquí. Y bueno, uno le dan ganas de, como dice Sergio, de emocionarse, ¿verdad? Con esta victoria, con esta rotundidad, con lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero eso lo vamos a celebrar más el domingo cuando hablamos de la resurrección, que es lo que realmente culmina lo que Jesús hizo en un día como hoy, cuando dio su vida por ti y por mí. La idea de hoy es recordar un poquito más esos momentos, ¿verdad? De lo que Jesús hizo en un día como hoy, en la cruz, por ti y por mí. Y vamos a poner aquí unos versículos que quiero compartir con vosotros del Evangelio de Juan. Y el capítulo 13, para darle un poco continuidad a lo que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Hace tan solo unos momentos, recordando este día tan importante, ¿verdad? Sabemos que después la resurrección le da todo el sentido a este día, pero este día también tampoco hay que pasarlo por alto. El capítulo 13 de Juan, los cinco primeros versículos, dice esto. Voy a leer solo el primero de momento. Dice que antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora dice, los amó hasta el final. Jesús los amó hasta el final. Jesús no deja las cosas a medias. Jesús termina lo que empieza. Y en este día él sabía que era su último día. En este día él sabía que iba a cumplir aquello para lo que había venido. Realmente Jesús no vino en la tierra para que nosotros pudiéramos celebrar la Navidad y tener una época bonita al año, nada más. Él vino a esta tierra a encarnarse y a vivir porque tenía en su mente ya el fin. Tenía en su mente este día. Tenía en su mente el día en que él diera su vida por ti y por mí. Recordar que a Jesús no le mataron, como algunos creen. No, ese era un charlatán que lo mataron. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la entrego, yo mismo la doy, yo vine para eso. Él sabía que en este día él iba a cumplir con su propósito divino, aquello para lo cual el Padre le había enviado, pero eso no significa que fuera fácil. Jesús sudó sangre. Jesús dijo, si es posible en su humanidad, pase de mí esta copa. No quisiera tener que pasar por esto, como Ana compartía antes. Él lo sabía, en su omnisciencia, él sabía todo lo que le iba a acontecer. Pero a la vez al ser humano tenía esa debilidad, esa lucha de, como nosotros, querer evitar el sufrimiento. Y él estaba luchando, ¿verdad? Él estaba luchando contra esa idea. Pero él sabía que en este día que estaba viviendo, era el día, su último día, y que iba a dar por fin cumplimiento aquello para lo que había venido. Dice que era justo antes de la celebración de la Pascua. Esa palabra aparece muchas veces en la Biblia. Y la Pascua realmente es el día en que Jesús muere, es justamente en ese día. La Pascua era una fiesta judía que se celebraba todos los años y Jesús año tras año participaba de esa fiesta, ¿verdad? Y como judío, bueno, judíos tenían sus tradiciones, tenían su comida especial, tenían toda la parafernalia para cómo hacer o celebrar una buena Pascua, ¿verdad? Y esta era justo ese día en el que se celebraba esa fiesta judía. Lo que pasa es que en este sentido la Pascua iba a tomar un carácter totalmente diferente, porque ahora Jesús iba a ser, por así decirlo, el cordero que iba a ser sacrificado. La Pascua se origina, si recordáis, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Recordáis? Cuando estuvieron esclavizados durante 400 años bajo la mano de los egipcios, y pedían un libertador: Señor, libéranos, Señor, rescátanos, Señor, llévanos, tú eres nuestro Dios, sácanos de aquí, llévanos a esa tierra prometida que hace tanto nos prometiste. Y Jesús, Dios Padre, perdón, en un momento dado, él escucha ese clamor y dice: los voy a liberar. Y los voy a liberar. Y entonces lo hace a través de lo que sería la primera Pascua. La Pascua va a rememorar ese evento de ese día concreto en el que el pueblo de Israel abandona Egipto. ¿Y recordáis cómo fue? ¿Verdad? ¿Recordáis cómo fue? Dice que todas las familias judías tenían que coger un corderito, tenían que sacrificarle por la noche, tenían que tomar la sangre de ese cordero y untarla en los dinteles de las puertas de su hogar y esperar dentro. Porque esa misma noche iba a pasar por ahí el ángel, ¿verdad? Y se iba a llevar a todo aquel que no tuviera la sangre aplicada a sus dinteles. Y dice que así ocurrió esa noche. El ángel pasó y murió todo aquel que no tenía la sangre aplicada en los dinteles de sus puertas. Pero en las casas de aquellos que habían obedecido a Dios y habían sacrificado el cordero y habían puesto la sangre en los dinteles, dice que este ángel pasó de largo y no les pasó nada. Y ahí todos salieron corriendo, fue la última de las plagas, y entonces ya murieron todos los primogénitos de Egipto, pero en la casa de los hebreos no hubo muerte, en la casa de los judíos no hubo muerte, porque habían aplicado la sangre de ese cordero que habían sacrificado para que esto así fuera. Y a partir de ahí se originó esta fiesta, por así decirlo, la fiesta de la Pascua, recordando que habían sido liberados del yugo, que habían sido liberados de la esclavitud. Y Jesús estaba personificando esa historia ahora en términos espirituales, no en términos físicos. Ahora no había que ser, la humanidad no tenía que ser liberada de Roma, en este caso, que era el imperio dominante, pero ahora Él iba a ser un libertador diferente. Él había venido a sacar a su pueblo, ya no de la esclavitud física, había venido a sacar a su pueblo de la esclavitud espiritual, de la esclavitud del pecado. Y Jesús muere, como digo, el día que Él muere es el día que en cada casa se está matando un cordero para celebrar esta fiesta que había ocurrido hacía pues casi 2000 años atrás. Qué bonito poder ver que Jesús hace esto. Pero como digo, Jesús tiene que morir. Jesús sabía que había venido para hacer eso. Juan el Bautista, si recordáis, cuando está bautizando, ve a Jesús, le llama de esa manera, le señala. Juan había venido para abrir el camino al Mesías, abrir el camino al Salvador, al Libertador. Y cuando él ve a Jesús, él dice, he aquí, ¿qué dice? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así le reconoce Juan. Y en un día como este, Jesús está siendo literalmente ese cordero que está quitando el pecado del mundo. Y nos está haciendo, como leíamos y decía Pablo, nos está haciendo justos a los ojos de Dios. El pecado ya no tiene poder ni efecto sobre tu vida, porque ahora la sangre de Jesús está en los dinteles de nuestro corazón. Y la muerte ya no tiene efecto sobre nosotros. ¿Qué verdades tan grandes decimos en la iglesia? Y así como si dejáramos cualquier cosa. Son verdades tremendas porque cambian nuestra eternidad, cambian nuestro destino eterno. Vamos a vivir una eternidad con Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y cuánto te ha costado? ¿Y cuánto me ha costado? No me ha costado nada. Ha sido gratis, lo he recibido gratuitamente, como un regalo. Ahora, que sea gratis no significa que no tuviera un coste en origen. A Dios le costó la vida de su único hijo. O sea que fue un precio súper caro el que Dios pagó por ti y pagó por mí, aunque a ti no, y a mí no nos costó nada. Pero fue un precio muy alto que Dios pagó por ti y por mí. Y es bonito que podamos recordar eso hoy, ¿verdad? Que no pasemos por alto el hecho de lo que Jesús sufre en un día como hoy. Jesús sabía, aún sabiendo todo esto, Él sufría porque sabía que se acercaba ese momento, porque este era el último día, porque ya le tocaba morir y qué nervios, imagino, ¿no?, que estaría pasando. Pero Jesús fue obediente y dice que fue obediente hasta el final y los amó hasta el fin. Ponme otra vez el versículo 1, por favor, para continuar un poco la historia. No voy a dar un mensaje largo, ¿verdad? Ya en breve voy a terminar. Pretendía hacer esto una simple reflexión sobre lo que estamos recordando, más bien recordando en el día de hoy. Así que llegando antes de la celebración de la Pascua, ¿verdad? Ahora ya tenemos un poco más historia en la cabeza. Dice que Jesús sabía que había llegado ese momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Imagino que tendría también la alegría esa de, hey, voy otra vez a mi casa, voy a mi hogar. Y dice esto, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora dice, los amó hasta el final. Los amó hasta el último día. Y el final de él, como digo, el final de Jesús acabó en la cruz, acabó en la muerte. Pero hasta ese mismo momento fue una demostración de amor. Realmente se cumple lo que tenemos, la pancarta que tenemos puesta afuera en la fachada de este local, si tú te has dado cuenta al entrar, que es una cruz igual a corazón. Muerte igual a amor. La muerte fue por amor. El motivo que le llevó a Jesús a ir a la cruz no fue otro que puro amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Qué maravillosas noticias, ¿verdad? Así que hasta el final nos amó. Versículo 2. Dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. 3, sigue ya hasta el final, por favor. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y sí, seguimos. Ah, ya estaba aquí, ya no te da más. Ok. Digo, pues más, ya me has dado más. Sí, hasta aquí nada más era la lectura. ¿Por qué he puesto estos versículos? Porque me parece que Jesús nos está recordando, aún hasta el final, que el verdadero amor se demuestra de alguna manera. Y Él lo hizo mediante la humildad y mediante el servicio. A veces hablar de amor se puede quedar como un término vago. Pero el amor de Dios en la cruz lo demostró hasta el final con humildad y con servicio. Y como hemos visto antes, que estaba hablando que aun cuando éramos pecadores, Cristo muere por nosotros. Jesús no esperó a que fuéramos buenos para decir, bueno, como ya son buenos y ya creen en mí, ya son hijos que se portan bien, ahora voy a morir por ellos. Jesús muere cuando todavía somos gente que le estamos dando la espalda, gente que no hay nada bueno en nosotros. Pero Él no deja que eso cambie su naturaleza, por así decirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú sigues leyendo todos estos versículos y este relato, que te animo a que en estos días de Semana Santa puedas leerte los diferentes relatos de estos días en los diferentes evangelios, incluso porque cada uno lo cuenta, omite detalles o añade detalles que otros no ponen, y es bonito que podamos leerlo en las cuatro versiones, si tú quieres, para ver lo que está pasando. Pero cada uno de los seguidores de Jesús, de los más cercanos, de los que están sentados con Él en la mesa, Jesús sabe que de alguna manera le van a fallar. Jesús sabía lo de Judas, y es común hablar de Judas, el que le traicionó, el de seré yo, ¿verdad? Cuando Jesús habla de hay aquí uno entre vosotros que me va a entregar, maestro, seré yo. Jesús sabía que Judas le iba a entregar, como decían antes, Él lo sabía todo. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que aún así le lavó los pies. Aún sabiendo que le iba a traicionar, se lo secó con una toalla. Aún sabiendo que le iba a entregar, comió y cenó con Él, como si no pasara nada. No dijo, no, a ti no, tú, ¿qué haces aquí? No se dejó condicionar por el corazón de Judas. Y sabes, uno tendemos a tachar a Judas como el único malo, pero si tú sigues el relato, te vas a dar cuenta que cuando terminan de cenar y se van, al ratito todos le dejan. Cuando vienen a por él, todos salen espantados. Y Jesús se lo había dicho, ¿verdad? Todos los que estáis aquí os vais a escandalizar de mí. Y ahí está Pedro diciendo, Señor, yo no me escandalizaré. ¿Cómo es? Jamás de ti. Si tengo que morir por ti, voy a morir. A ver, el Pedro todo ahí, todo orgulloso y arrogante. Y él se lo creía. Yo creo que realmente se creía que él era capaz de hacer cosas muy grandes por Jesús. Y Jesús ahí mismo le dice, Pedro, tranquilo, si tú eres el que me vas a negar antes de que cante el gallo tres veces. Ni siquiera Pedro, uno de los más cercanos, consigue serle fiel. O sea, Jesús sabía que estaba rodeado esa noche de 12 personas que eran imperfectas, que le iban a dejar, que le iban a traicionar, que iban a huir, que no iban a ser capaces de orar una hora con él en el huerto, que se quedaron dormidos, que todos salieron en espantada, y realmente cuando se llevaron a Jesús se quedó solo. Pero eso no condicionó lo que Jesús hizo por todos ellos. Jesús lavó los pies a todos, Jesús cenó con todos y Jesús murió por todos. Y eso es algo que quiero que podamos recordar. Porque a veces somos dados, ¿verdad?, a tener esa naturaleza que nos hace querer a los que nos quieren y tratar diferente a los que se portan peor con nosotros, ¿no? Pero la Biblia nos dice, si solo amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No hace eso todo el mundo? Si sois mis seguidores, deberíais amar a aquellos que no os aman, a aquellos que os hacen cosas malas. A esos también hay que amarlos, a esos también hay que aceptarlos, a esos también hay que recibirlos, hay que servirlos, hay que lavarles los pies si hace falta. Y secárselos después. Y dar vuestra vida por ellos si hace falta. porque ese es el legado que yo os estoy dejando. Leí una historia no hace mucho por ahí, andaba por las redes, y dice que había un hombre que observó una serpiente en el fuego y se estaba quemando, y la fue a rescatar a la serpiente, y cuando la tomó para sacarla del fuego, dice que la serpiente le mordió en la mano, y esto le provocó un dolor terrible a este hombre. ¡Ah! La soltó del dolor, y cuando vio que se dio cuenta que al soltarla de nuevo la serpiente volvió a caer al fuego. Entonces, aún con el dolor y todo, él estaba viendo que la serpiente se seguía quemando, y entonces se acercó por ahí y encontró un palo, un trozo de metal, algo, y lo usó para sacar a la serpiente del fuego y retirarla. Y alguien que lo estaba observando se acercó allí y le dijo: oye, pero ¿cómo haces eso? Te acaba de morder y vas tú y la rescatas. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este hombre? Dijo: mira, la naturaleza de ese animal es morder. Y yo no voy a dejar que la naturaleza de otro condicione mi naturaleza, que es la de ayudar. Y yo digo que nosotros como cristianos, nuestra naturaleza debe ser la que Jesús nos ha dejado, la de servir y la de amar. Y habrá gente por ahí que tiene su propia naturaleza y que aún sirviéndoles nos devuelvan tortas y golpes y desaires y lo que tú quieras. Habrá gente, y te habrá ocurrido, que le has hecho un bien y te han dado una puñalada por la espalda. ¿Alguno puede dar testimonio de esas cosas? Es fácil decir: no, contigo no ceno, no, a ti no te lavo los pies, no, tú no eres... Pero cuando recordamos el día de hoy, cuando recordamos la Pascua, cuando recordamos la muerte de Jesús, tenemos que recordar que todo ese sufrimiento fue, si queremos compensar ese sufrimiento de Jesús, yo creo que le podríamos poner una sonrisa en su rostro si él ve que nosotros estamos imitando su ejemplo aquí en la tierra. Y estamos amando, y estamos sirviendo, y estamos siendo humildes, y estamos lavando los pies de todos. Del que nos ha hecho bien y del que no nos ha hecho bien. Y si alguien te hace mal y cuando tú le estás haciendo bien, pues bendícele, porque así nos enseña la palabra de Dios. Jesús en la cruz estaba muriendo y diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hay muchas personas ahí fuera que no saben lo que hacen cuando te tratan mal, porque ellos también están heridos, porque es su naturaleza, quizá. Pero no dejemos que esa naturaleza condicione nuestra naturaleza de cristiano, la naturaleza de la cruz, la naturaleza del amor, del servicio y de la humildad. ¿Qué te parece? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y vamos a darle gracias a Jesús por esa obra tremenda en la cruz. Ahí donde tú estás, si quieres, levanta una oración. Empieza a dar lo que brote de tu corazón. Sergio hablaba antes del agradecimiento. Deja que empiecen a salir palabras de agradecimiento de tu corazón hacia el sacrificio de Jesús en la cruz. A que a pesar de que tú eras pecador y a pesar de que tú no eras perfecto, ni mucho menos, Él estuvo dispuesto a morir por ti. Empieza a darle gracias por eso. Que te escuchen tus oídos. Que tus palabras lleguen hasta tus oídos. Dile: Jesús, gracias. Empieza a reconocer lo que Jesús ha hecho, el sacrificio de Jesús en la cruz. Empieza a darle gracias porque ha perdonado todos tus pecados, como hemos leído antes, y te ha hecho justo, y me ha hecho justo a los ojos de Dios. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que fue doloroso para ti, Señor, a pesar de que incluso no querías y pediste al Padre, si es posible, evítame esto, aún así la obediencia fue mayor. Y la voluntad del Padre pasó porque fueras a esa cruz y te sometiste a la voluntad de tu Padre. Gracias, Jesús, porque tu muerte nos dio vida, Señor. Gracias porque tu muerte nos dio vida, Señor. Gracias que tú en la cruz dijiste: consumado es. Señor, terminaste la obra, hiciste una obra perfecta, no dejaste nada por terminar, Señor. Y hoy estamos recordando que tu sacrificio es perfecto, que tú fuiste ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese cordero inocente, sin mancha, sin defecto, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Recordamos que en un día como hoy, Jesús, tú morías, tú te entregabas a la cruz, a la muerte por nosotros. Y la palabra dice que el gozo puesto delante fue lo que te hizo soportar el oprobio y las cosas malas que te venían, y la vergüenza y la burla y todo aquello que vendría. Señor, incluso te gozaste yendo a la cruz. Señor, enséñanos ese camino, enséñanos a gozarnos en medio del sufrimiento, Señor. Enséñanos a amar a nuestros enemigos, enséñanos a humillarnos, Señor, a lavar los pies incluso de aquellos que no lo merecen y a secárselos, Señor, con una toalla. Enséñanos ese camino más sublime, Señor, que tanto nos cuesta como humanos, pero que tú nos dejaste como modelo, Señor, a imitar. Que nos reconozcan por eso, Señor, y no por otra cosa en esta iglesia, Señor. Que el fruto de nuestra vida pueda ser ese, Señor. Hoy reverenciamos, hoy reconocemos, hoy recordamos y hoy te honramos, Jesús, por ese sacrificio en la cruz. Por cada gota, Señor, de sangre que sudaste en Getsemaní. Por nosotros hoy te damos las gracias y valoramos cada una de esas gotas de sudor y sangre, Señor. Te estamos tremendamente agradecidos en esta noche, Señor. Y hemos recordado este pan y este vino que simboliza tu cuerpo y tu sangre derramada por nosotros con reverencia, con respeto, con amor, Señor, y con sencillez. Y permítenos, Señor, poder ser réplicas tuyas en esta tierra, Señor, hasta que tú vengas de nuevo a por tu iglesia, Señor. Capacítanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ayúdanos a amar con ese amor, porque reconocemos que en nosotros no hay un amor tan grande, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos otro aplauso a Jesús como el que le hemos dado antes? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ana, sube aquí, por favor. Sube aquí con nosotros y despídenos en este...
No te puedes perder el domingo, la segunda parte, ¿no? Hoy era un tiempo como íntimo, como Jesús tuvo con sus discípulos, un tiempo tierno de reflexión, pero el domingo sí que es un día para festejar, que Jesús venció a la muerte. Cantábamos antes, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Qué daño nos puede hacer ya la muerte con la resurrección de Jesús? Así que te invitamos a que puedas venirte este domingo. No faltes a nuestro horario habitual a las 11:30. Estate puntual porque ya ves, los comienzos merecen la pena. Así que no te lo pierdas. Correcto. Y queremos invitarte. Si no me equivoco, tenemos a nuestro equipo cafetería dispuestos a servirte algo. Si te apetece quedarte un rato más aquí, sin prisa, a gusto, compartiendo este tiempo. Gracias por apartar este rato. Ha sido precioso, ¿verdad? Ha merecido mucho la pena este tiempo con Jesús, este tiempo unos con otros. Qué bonito, qué precioso, de verdad que sí. Para mí ha sido como un bálsamo, como un ungüento, como algo que sana. Es cuando priorizamos a Jesús, ¿verdad? En nuestro día, en nuestra semana. Así es. Gracias por acompañarnos. Equipos de decoración, diseño, multimedia, sonido. Gracias, os habéis chicos, pasado. Sí, gracias, alabanza, chicos. Muchísimas
un abrazo,
gracias.
Sí,
un
señor.
Fuerte
gracias,
aplauso
equipo.
Para ellos. Estamos orgullosos de vosotros.
Gracias.
Un trabajo impecable. Gracias por el esfuerzo de así todos, es. Cada uno de los equipos. No me quiero dejar fuera a nadie. Acompáñanos un ratito más. Que tengáis un excelente fin de semana, que podáis descansar, disfrutar. Nos vemos el domingo, eso sí, para celebrar que nuestro Señor
así
resucitó.
Así
nos vemos
es.
El domingo.
Que Dios os bendiga.